Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El fin de las vacaciones y el regreso al trabajo o a los colegios conlleva un gasto extra para volver a llenar la despensa y el frigorífico. Durante estos días aumenta de forma importante la demanda de leche, aceite y sobre todo de productos frescos. A 2 de septiembre hacemos cuentas de cuánto nos cuesta llenar el carro de la compra. Marta Ruiz.
Aunque la cesta de la compra lleva meses moderando la subida, pasar por caja nos cuesta un 3% más de media que hace un año.
Con 20 euros antes llenaban media cesta y ahora pues compran menos cosas.
Antes compraba la semana con 40, ahora me dura 5 o 6 días eso.
Está claro que está todo mucho más caro. Desde hace 2 o 3 años para acá es subir, subir y subir.
Y es que básicos como el aceite de oliva cuesta un 38% más que hace un año, un 10% más la carne, un 8% más las patatas y por los socorridos zumos de fruta se paga un 17,4% más. A esto hay que sumar que agosto ha cerrado con la factura de la luz más cara en año y medio para consumidores de tarifa regulada, unos 57 euros de media. El respiro, eso sí, llega de mano de las gasolinas y las hipotecas.
Y casi 9 millones de escolares volverán a las aulas entre esta semana y la próxima. Y con ellos regresan las actividades extraescolares. Estos días son muchas las familias que piensan qué elegir para sus hijos sin que ello les suponga una sobrecarga y sí un aporte extra. Carmen Lavallén.
Voleibol, música, patines, inglés y lenguaje de signos. Paula, de 12 años, quiere seguir también este año con sus 5 actividades extraescolares.
Pues tengo tiempo y estudio bien. Voleibol. Pues porque estoy con mis amigas y no sé, me gusta.
Paula logra combinar este intenso programa con sobresalientes en el colegio, pero no siempre es el caso y la sobrecarga puede eliminar los aspectos beneficiosos de estas actividades que amplían nuestras habilidades y nos ayudan a socializar. Beatriz Martín Padura es directora general de FAD Juventud.
La base es la comunicación, el consenso para elegirla, el equilibrio y luego si hay problemas, la comunicación de nuevo para poder poner soluciones.
Que ir sea siempre voluntario y que niños y adolescentes tengan tiempo suficiente para descansar y para el ocio es esencial, recuerdan, para su bienestar físico y mental.
Y hoy es día de análisis en Alemania de los resultados de las elecciones regionales celebradas en los estados de Turingia y Sajonia. Gran victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania con unos resultados que no lograba desde la caída del nazismo, aunque se complica su gobernabilidad. Rosalía Sánchez.
A esta hora se manejan posibilidades de coaliciones inéditas, a cuál más complicada de realizar, y todos los partidos cuyas directivas se han reunido para sacar conclusiones esta mañana llegan a la misma. Los populistas prorrusos lideran el este de Alemania. La extrema derecha, la Alternativa para Alemania, exige elecciones anticipadas y la extrema izquierda, Sarah Wagenknecht, celebra estar haciendo historia. Esto que ha logrado BSW, que un partido fundado en enero haya conseguido el éxito en las europeas y después haya logrado estos resultados, esto no lo habían hecho nadie en la historia política de Alemania. Demuestra que estamos del lado de la gente y que podemos estar muy orgullosos. El gobierno de Olaf Scholz, la coalición Semáforo de Berlín, de socialdemócratas, verdes y liberales, queda seriamente dañada. Uno de sus miembros, el Partido Liberal, amenaza esta mañana con marcharse.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aparcamos la Liga esta semana que cede su protagonismo a la selección española. Bruno Casar.
Sí, a punto de arrancar esa concentración en la ciudad del fútbol de Las Rozas en este primer parón de selecciones de los tres que vamos a tener antes de final de año y en el que nos atañen dos compromisos de la Liga de las Naciones. Miguel Ángel Díaz.
A la una de la tarde están citados los 25 futbolistas que convocó el pasado viernes Luis de la Fuente, con las dos grandes novedades de Mingueza y de Pepelu. A las 7:30 tendrá lugar el primer entrenamiento de la concentración a puerta abierta en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Esta semana jugamos dos partidos de la cuarta edición de la Liga de Naciones, el jueves en Belgrado ante Serbia, el domingo en Ginebra ante Suiza. Es un grupo de cuatro y se clasificarán para cuartos de final las dos primeras selecciones.
Gracias, Miguel. Al margen, grandes noticias desde de los Juegos Paralímpicos de París. La delegación española se anota un metal más y es de oro, el de Daniel Molina en triatlón, con el que España ya se coloca con 16 en el medallero. 4 de ellas son de oro. Y este lunes damos descanso al pelotón en la Vuelta Ciclista a España para mañana poner en marcha la última semana de carrera que Ben O'Connor afronta, líder de la general, con 1 minuto y 3 segundos de ventaja sobre Roglic, que ayer recibió 20 segundos de sanción.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien. Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Son las 11:08, ¿cómo no vamos a mantener esta sección que nos encanta? La tertulia de los lunes con ellas, las chicas Los Ángeles de Charlie. Victoria Sabroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Victoria.
Muy buenos días.
¿De dónde vienes, Vicky?
Pues mira, llegué anoche de Bayona, de la zona vasco-francesa.
¿Y qué hacías por ahí?
Pues mira, en octubre conocí en un curso de Curro Cañete, conocí a una familia que era de allí, de esa zona. Y nos fuimos una chica de Huelva, otra de Tenerife. O sea, hicimos un grupito majo y nos fuimos todos para allá.
¿Y qué hay de bonito?
Pues todo bonito, y me pareció una ciudad segura, muy segura. La catedral me encantó, hombre, cuando ya vas a Biarritz y todo eso, pues es espectacular, pero la ciudad me pareció entrañable, segura y muy bonita, y con mucha cultura, mucha riqueza.
¿Gastronomía? ¿Se come bien ahí?
Se come de maravilla.
De lujo, ¿no?
De maravilla.
Qué maravilla, en fin. Ana Hernández, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. También comenzando después de mis vacaciones cortas pero bonitas. Me quedé en Gran Canaria. Me fui una semanita a la playa de Ojos de Garza. Ahí disfruté de mi magnífica... Bueno, la familia tiene una casita allí. Y eso es, bueno, como que ha subido mucho la marea y me mojó una segunda planta, así, imagínate la ola. Sí, sí,
qué
sí.
Bueno.
He disfrutado unos amaneceres. ser es magnífico. He leído muchísimo, me he leído 3 libros en 15 días.
¡Ah, qué maravilla!
Relax total, ni televisión ni nada.
Es que el mejor calmante, la mejor pastilla para relajar los músculos no es otra que una buena playa, un buen entorno, una hamaca, una sombrilla para el sol y un buen libro.
Ahí sí, totalmente.
Eso es. A mí me da la vida eso. Perfecto, totalmente. El mejor relajante muscular es ese.
Pues sí, además si tienes la oportunidad como tengo yo de levantarte temprano en la misma playa y ver ese, bueno, pues te lo voy a enseñar porque no lo verán los que nos están oyendo, pero a lo mejor ustedes se lo pueden transmitir, porque yo lo transmito como lo mejor que me ha pasado, que es fotografiar amaneceres como estos, ¿no? Uh-huh. Imagínate la maravilla. Uy, desde la ventana desde la de mi...
Esa es la ventana. Esa es la foto. Estás en la orilla.
Estoy sí. en la ventana de mi casa.
Parece un cuadro, que casa, sí. ¿no?
Es precioso. Y es una foto
y qué colores, qué luces. Exacto. A los que nos están escuchando, un cielo espectacular con una luz increíble.
Cielo naranja, el sol que se va yendo, además cambia también con unas tonalidades azules.
Esto es naranja. Esto es amanecer, o sea que no se está yendo, está saliendo.
Ahí está amaneciendo.
Esto es el amanecer total de...
Qué maravilla.
Eso lo tenemos aquí en Gran Canaria.
Esto lo tenemos
en muchas
diario,
ocasiones. Totalmente. Y yo soy el primero, pues, y nos montamos en un avión, vamos a miles de kilómetros, y aquí tenemos un paraíso tremendo que pagan centenares de euros para venir aquí los extranjeros. Pero lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina.
Pues esto lo veo yo prácticamente todos los días cuando bajo, cuando vengo, de que me permito venir en guagua precisamente por, no solo por el tema del tráfico y el poder estar contribuyendo un poquito a no emitir tanto CO2, pero también porque las mañanas en la guagua veo estas cosas, veo este amanecer.
Hablando
magnífico.
De CO2, el otro día hice un pedido a través de una plataforma, pedido de comida, y me sale incluso el CO2 que se libera a la atmósfera por ese pedido que yo he hecho.
¿Ah, sí? Qué interesante, no lo conocía, tremendo. Ya me dirá.
Yo creo que es la forma de mentalizarnos, porque está claro que si no nos duele de ninguna forma, porque no nosotros estamos viviendo y estamos viendo todos los cambios que hay, pero hay mucha gente que incluso no piensa que sean cambios producidos precisamente por esa liberación, ¿no? de gases. Si lo vamos viendo, nos vamos mentalizando, igual que vemos a lo mejor pues que el azúcar está y cada vez vamos viendo cuánto azúcar de menos vamos consumiendo en los productos, pues a lo mejor eso de ver escrito qué CO2 estamos o se está produciendo o se está enviando a la atmósfera, pues nos va mentalizando de cosas. Hombre, que tenemos que...
Es que hay aplicaciones incluso que te dicen qué producto estás comiendo, cuánto tiene de grasa, cuánto Exacto. tiene de azúcar, cuánto tiene de todo. Y bueno, todos, tú sabes que ahora estamos todos muy healthy y se mira exactamente, pues oye, tiene tanta grasa o esto no porque tiene mucha... Tú sabes que también en los edulcorantes, dependiendo el edulcorante que sea, pues es más cancerígeno que otro. Uh-huh. Me gusta mucho...
Esa es la trazabilidad del producto, pero también tiene cierto efecto pernicioso, por lo menos ahora, veremos en el futuro, sobre todo si las aeronaves utilizan pues el SAF, ¿no? Que el SAF es un combustible que contamina muchísimo menos que el queroseno. Decía que es pernicioso porque al fin y al cabo nosotros somos un pueblo, somos una comunidad que vive del turismo. Uh-huh. Y ya hemos visto cómo han bajado los turistas nórdicos, porque además uh-huh. están muy sensibilizados con el cambio climático y deciden no venir aquí a Canarias precisamente por eso. Por eso se ha hablado mucho de que Canarias debe ser un hub o una sede fundamental para el SAF, ¿no? Para evitar que se contamine tanto.
Sí, sí. Sí, hombre, todo tan fácil no es.
No,
hay
es,
que
es
ir
complicado.
Hay que ir contrarrestando todo y ver qué es lo que nos va beneficiando sin perjudicarnos 100%. Es verdad que lo que comentas de que el turismo determinado, turismo está dejando de moverse porque no se sube a los aviones o porque no quiere hacer largas distancias o porque
sí,
efectivamente...
Sí, hay muchas lecturas de eso,
sí,
¿verdad?
Exactamente, hay mucho. Mucho
hay que adaptarse. Mucho.
Hay que adaptarse mucho, y hay que hacer muchas lecturas de cómo tenemos que cuidar y mimar nuestro turismo. Uh-huh. En todos los aspectos. En cómo están nuestras playas, en cómo se duerme en nuestras playas y tantas cosas.
Bueno, tenemos ahí una asignatura donde somos además expertos mundiales, ¿no? En turismo, uh-huh. pero evidentemente hay que ir evolucionando y sobre todo adaptarse a los nuevos tiempos y a los cambios. El país más rico de Europa abre las puertas a trabajadores españoles. Estamos hablando de Luxemburgo, con unas 2.000 vacantes aproximadamente y unos sueldos que no se pueden pagar aquí en España, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando incluso de 6.000 euros en muchas ocasiones, ¿no? Sí, eso quiere decir que el talento de aquí se va a ir para allá. Es legítimo perfectamente que puedan elegir los jóvenes, ¿no? Decidir los jóvenes cuál es su futuro, pero no cabe la menor duda de que también nos puede perjudicar muchísimo, porque no se quedan aquí en nuestra tierra, sino que se van allí precisamente porque aquí los salarios son relativamente bajos.
¿Te acuerdas cuando en su momento se abrió la puerta a Europa? Siempre se hablaba de eso. Llegará un momento que todos los talentos se irán. Ha terminado pasando que hay gente muy potente y muy valiosa que termina marchándose porque hay otras ciudades que dan las posibilidades que no les damos nosotros. Y como dices tú, Javi, eso es lícito, eso es normal y entendible. Y además, yo que vengo ahora de esta parte vasco-francesa, que me vi muchos españoles también, vi mucha gente migrante que venía de París, españoles que habían estado en París, ahora estaban en esa zona. Yo me di cuenta que terminamos, había una chica que estaba estudiando medicina, que era una niña de Las Palmas, y decía, no, es que yo veo que va a haber mucho más trabajo en otros sitios europeos que aquí. Entonces, que otras ciudades, como es Luxemburgo, abra esa posibilidad, pues tenemos que también hacernoslo claro, mirar.
Y también forma parte del desarrollo del país, ¿no? Claro. Porque hay muchos inmigrantes que en su país no pueden tener un proyecto de vida que se vienen aquí a España, pero es que los que tenemos, gracias a Dios, un proyecto de vida, nos vamos a otros sitios para mejorar.
Claro. Yo creo que también hablabas eso de los inmigrantes. España necesita 300.000 inmigrantes para poder sostener nuestro bienestar, el bienestar que tenemos, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos 300.000 inmigrantes y resulta que muchos de los que están aquí salen a otros países que también emigran, porque al fin y al cabo se están moviendo hacia otros países. Y es verdad que lo que se está comentando en este caso, en esta concretamente esta noticia, no estamos hablando de todos son talentos y todos son, profesiones que tienen su valía. Pero en este caso no estamos hablando solamente de científicos
de técnicos
o de
técnicos, ¿no?
De, con una menos cualificación totalmente alta, ¿no? Estamos hablando porque además lo imprimí para poderlo leer con seguridad, ¿no? Uh-huh. Pues asistencia técnica, jardineros paisajísticos, técnicos de construcción, albañiles, fontaneros, ingenieros de datos, montadores de neumáticos.
O sea, un FP superior, un FP...
Técnicos de apoyo de estaciones, asistentes de gestión y logística. Estamos hablando de, precisamente, muchos de los puestos de trabajo que hoy en España siguen siendo, pues, necesarios también. Y que está desapareciendo porque no hay una formación profesional.
Y que es posible que
haya
vacantes también en España.
Claro. Y luego te pedirán francés, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, lo que ponía es que en algunos casos sí que se exigía el francés, imagino que dependiendo de la categoría. Uh-huh. Y en otros casos no se exigiría. Sí se exige o sí se pide que debes estar, pues bueno, tienes que empadronarte allí. Bueno, es una especie de empadronamiento. Yo lo
Normal.
Entiendo así, la palabra no será la exactamente. Tienes que
demuestres que estás viviendo allí.
Que por lo menos, sí. Claro. Y luego buscas la otra parte de la noticia. Claro, yo voy a vivir allí primero para inscribirme, para luego intentar acceder a un puesto de trabajo de este tipo, que por supuesto estamos hablando, como decías, de unos 6.000 euros mensuales. Vale. ¿Pero cuánto me cuesta vivir allí? Pues de entrada...
No son países baratos tampoco,
exactamente.
Entiendo, ¿no?
De entrada un alquiler, por lo que he estado mirando e investigando un poquillo, no baja de los 1.600 euros. Uh-huh. O sea, estamos hablando también de un nivel alto de vida. Uh-huh. Por lo tanto, a lo mejor si equiparas lo que vas a cobrar con lo que te vas a gastar, tu capacidad de ahorro,
claro,
va a ser
más
similar,
precios,
claro, pero que a lo mejor va a ser altos, similar a España. Lo que pasa que en España hay que abrir de
alguna
forma.
Pero fíjate cómo conjugamos la falta de trabajadores. El otro día en una red social escuché a una señora que tiene un local en Palma de Mallorca y que tenía que cerrar porque no tenía trabajadores, ¿no? Conjugamos la falta de trabajadores con estos talentos de formación profesional que se van fuera a poder tener un proyecto de vida y no lo tienen aquí en Canarias, ¿no? Si en España, ¿verdad?
Si me perdona, porque a lo mejor quería hablar, Vicky, eso que estás comentando de que le falta a una empresaria, a un empresario que cierra porque no tiene trabajadores, también es verdad que no es una cuestión solo de formación, porque la hay, o falta, pero se puede hacer. El tema está en los tipos de contratos que existen en España actualmente para los chicos y chicas que van a empezar. Son contratos muy duros de llevar a cabo y, por lo tanto, muy duros en relación al nivel normal de contratación. Entras a trabajar 6 horas, 2 por la mañana, 3 por la tarde, 5 por... Entonces ya llegas a un momento en que dices, esa falta de trabajo es solamente por falta de formación. ¿O es también por la diferencia?
Yo creo que es multifactorial, ¿no? Puede ser por muchos motivos, evidentemente. Y una parte importante es que los jóvenes no tienen la cultura laboral que tenían nosotros o nuestros padres, porque ellos, y además, y creo que hacen bien también, pues conjugan muy bien el ocio, ¿no? Es decir, la vida ya no familiar, sino su propio ocio, no estar todo el día trabajando.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Eso es lo que nosotros hacíamos,
sí.
Y nuestros padres hacían también. Y hacen bastante bien, ¿no? Porque al fin y al cabo no se vive para trabajar, ni mucho menos.
Son generaciones totalmente diferentes. Y yo no sé cuál es la mejor. O sea, todas, cada uno tiene su trayectoria y su forma. Nosotros nos educaron así. A lo mejor hemos sido más precavidos a la hora de el trabajo, en los estudios, pero bueno, es cierto que también ahora te enseñan a vivir de otra manera y de otra forma. Yo creo que también es importante pues darle cabida al disfrute, porque te das cuenta que es necesario
una persona feliz,
que no te enferma.
Exactamente, una persona feliz, una persona que tiene una dosis
pero
de todo.
Para ser feliz, Ana, es necesario unos salarios, no voy a decir unos grandes salarios acomodados, unos salarios dignos y evidentemente también un turno que te permita precisamente pues poder conciliar con tus amigos o con tu familia.
Y una actitud, porque a veces tienes lo viví hace poquito de un señor que era tremendamente millonario y no era feliz.
Claro que no.
O sea, que es que yo creo que, como se suele decir, el dinero no da la felicidad, es la actitud que tengas ante la vida, ante las cosas que haces, porque una puesta de sol, como decía antes Ana, eso para mí es una felicidad máxima. Y ahí no necesitas un duro.
Ahí es lo que depende de la ambición personal. Cada persona, creo que su nivel de felicidad, su nivel de el estado de personal, lo pones tú. ¿Eres más feliz por tener más dinero o eres menos feliz por tener menos? Hombre, teniendo lo básico, o bien teniendo una cantidad económica que te permita vivir cómodamente, por lo menos para poder comer, porque hoy en día lo más caro que te sale en tu vida personal es la cesta de la compra. Sí, sí. Si tú tienes eso cubierto, luego ya la felicidad viene de cada persona y en la ambición personal de cada uno, ¿no?
La cesta de la compra y, de verdad, la vivienda.
La vivienda,
sí,
hoy en día es necesario porque los jóvenes no se pueden emancipar.
No se pueden, ¿no? Tienen que compartir. Simple, sí. Mira, una de las chicas con la que estuvo, que está viviendo en París, dice, yo no me puedo permitir una casa yo sola en París.
Sí, sí.
Y comparte piso.
No, pero aquí,
pero eso ya
no, Canarias,
tampoco.
Aquí, tampoco.
Aquí tampoco.
Aquí tampoco. Están unos precios altísimos. Ese es lo que el Euribor está bajando. Algo está pasando porque parece que los precios se están moderando. No me atrevo a decir bajando, pero sí se están moderando. Por lo menos no estamos viendo esa escalada, ¿no? Y con el incremento que hemos tenido de los sueldos gracias al aumento del salario mínimo interprofesional, parece que la cosa poco a poco se va equilibrando. Aunque el mercado inmobiliario todavía creo que ahí falta mucho, ¿no? Pero parece que empezamos a ver, no sé si decir brotes verdes, Ana.
Bueno, o también tenemos esperanza, y la esperanza nos hace ver cosas buenas.
Si es verdad que
son buenas noticias, está bajando el Euribor. Eso también hace que pues muchas hipotecas suelen revisarse y ir a la baja, y eso también le da más poder adquisitivo a la persona en concreto. O sea, estamos hablando de que son buenas noticias, pero es que subió tanto y había tanta diferencia,
tremendo,
que para volver a llegar a hace unos años años nos va a costar todavía un poquito. Pero bueno, es una noticia importante.
Claro,
que...
al igual que decíamos, cuando subía el Euribor y subía el precio de la hipoteca, pues subían los alquileres. Se supone que ahora, en sentido contrario, empiezan a bajar las hipotecas.
Esperemos.
Y esperemos que los precios de alquileres bajen también.
Esperemos. Porque...
Hombre, yo lo deseo, vamos, porque sobre todo está habiendo un conflicto real y una situación un poco complicada para la gente poderse emancipar, e incluso personas mayores que tienen que a lo mejor tener un alquiler o lo que sea, y les está costando muchísimo.
Sí, y eso lleva, y no es una cuestión de trasladar ahora la conversación hacia ahí, pero sí lleva a muchos de los, bueno, de los desahucios que puedan estar ocurriendo en este momento. O sea, por eso digo que es buena noticia dentro de lo que es lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Pero también soy de las que opino que todavía para ver ese brote verde está ahí en la cabecita.
Bueno,
y vamos a ser positivos,
vamos a ser optimistas.
Y vamos a tener esa esperanza de que las cosas empiecen a cambiar un poquito y que el ciclo vaya ahora hacia el otro lado.
Ojalá.
Hay mucha gente que estamos empujando para eso, ¿verdad?
Bueno, yo sí.
Sí. Oye, donde no cambian las cosas, o peor, es la inmigración. Es tremendo, ¿eh?
Sí.
Sobre todo porque hoy hemos conocido que la gran mayoría de inmigrantes vienen de Mali y Senegal, un 70-75% aproximadamente, pero a mí me pareció especialmente significativo las 50 personas, 50 inmigrantes, que llegaron de Pakistán y de Siria. Claro, es que el Mediterráneo se está cerrando.
Sí.
Y evidentemente estas personas necesitan, o quieren, o desean un futuro mejor, y se van a otra ruta, otro flujo.
Si el Mediterráneo se está cerrando y llegan a Canarias, para Canarias eso es
tremendo, es
puede
terrible.
Ser un batacazo enorme. Uh-huh. Porque
y fíjate,
estamos hablando
hay
de...
una cosa, fíjate de las distancias que estamos hablando, fíjate que muchas veces les era más cómodo llegar al Mediterráneo y ahora están llegando a Canarias de muchos lugares que yo a veces pienso, a lo mejor estoy siendo, no sé, ¿cómo vienen en una patera?
Bueno, yo asistí...
Yo tengo... Si ahí, pero, sí, claro.
Sí, yo asistí a una pequeña conferencia con respecto al tema de inmigración, pues sobre todo porque queríamos entender cuáles eran los motivos, y no los motivos personales que te llevan a moverte, porque eso, bueno, son muchos, sino cuál era realmente la situación, ¿no? Y lo que conocemos es lo que llega, pero no conocemos la realidad del movimiento, del flujo migratorio en África. Pero además no conocíamos, o yo no conocía hasta ese momento, la cantidad de personas que fallecen. Es que es bestial.
Sí, y sí lo conocemos, y sí sabemos que hay gente que fallece en el camino, hay gente que... Pero yo lo que estoy preguntando es otra cosa.
Estamos hablando de un 21% de fallecidos, pateras que llegan al otro lado, o sea, a América, que llegan ya totalmente...
Sí, las que se pierden de vista.
Con lo cual,
el movimiento migratorio es tan alto que no lo conocemos, conocemos lo que nos llega. Si ese movimiento migratorio empieza a cambiar y el cambio es hacia Canarias...
Sobre todo la ruta, ¿no? Porque imagínate tú, de Libia, evidentemente en el Mediterráneo le interesa, pero que se venga a Canarias tendrá que pasar por Níger, por Chad, tendrá que llegar a Nigeria... Y a partir de ahí, pues seguir bajando, subiendo, ir a Mauritania para...
Pues Javier, y vuelvo a mi pregunta, ¿cómo llegan? Eso no llega una patera. Eso, bajo mi pequeño conocimiento, alguien los traslada hasta un punto.
Si vienen
porque
de
es
Mauritania,
que no...
Claro, hombre. Que te llevan desde Libia, por ejemplo, hasta Mauritania.
Exacto,
y a partir de ahí, Canarias.
Exactamente. O sea, eso es lo que hay que controlar, cómo llegan. Eso es lo que hay que ver exactamente. Yo sé... por cuando estuve, como he comentado 20.000 veces, con los chicos migrantes que venían en patera, que muchas veces les dicen, llévala tú. ¿Alguien sabe llevar esto? ¿Sabes? Que los chicos ni tienen ni idea y vienen con...
Vamos una mirada para allá, porque una mirada...
Y me da mucha lástima, Me da mucha lástima a nivel personal de saber que esas personas están buscando una vida mejor, que todo es lícito, que todos necesitamos una vida mejor, y me da mucha pena... que dejen a sus familias, que dejen por intentar salir adelante. Y muchos, por ejemplo, los de Mali, que venían después de guerra. Yo recuerdo uno de los chicos que habían matado a toda su familia y estaba solo.
Claro, pero es que en Mali pasas a Senegal y a partir de ahí ya puedes salir en patera, ¿no?
Claro, es mucho más cómodo.
Sí, es mucho más cómodo que el trayecto.
Pero muchos de Senegal,
terrible, ¿no?
Muchos de Senegal van hasta Marruecos, sí, y de Marruecos vienen muchos.
En un futuro, el continente africano va a triplicar su demografía. Vamos a tener muchos más. Pues evidentemente no hay oportunidades. Cuanto más gente, menos oportunidad.
Lo que hay que hacer es...
¿Qué va a pasar con esta
devolverle
persona,
con todo lo que se sacó de allí?
¿Qué hacemos?
Invertir allí. Ir hacia allí. Crear allí el
claro,
futuro.
Crear,
no traerlo aquí, sino crearlo.
¿Pero ustedes
allí
creen que es tan sencillo, sobre todo teniendo
fácil,
en cuenta que hay unos conflictos
no
ahí fácil, territoriales tremendos y que prácticamente no hay estructura institucional para poder crear una empresa, fácil, por ejemplo? Quizás en Mauritania, en Marruecos posiblemente, sí, pero en el Chad.
Sí, no hay ni gobiernos,
no hay nada. ¿Cómo se crea ahí? ¿Qué empresa quiere emprender?
Pero
ahí,
bueno, si a lo mejor ahí no, pero ese flujo migratorio que decíamos los que nos dieron esa charla, que son pues conocedores del tema, el gran flujo migratorio de África es dentro de África. Ellos no quieren salir de África.
No quieren.
O la mayoría no quiere salir de África, pero claro.
Y quieren volver.
Si se mueven dentro de África y tienen posibilidades dentro de África, vale, pero el problema es que cuando ya no encuentran ninguna posibilidad dentro de ningún país de África, es cuando empiezan a salir de ahí.
A ellos les gustaría volver, por ejemplo, parte de los chicos con los que yo hablo, están construyendo, con el dinero que están ahorrando, les están construyendo a su familia viviendas más dignas. Y ellos sueñan con un momento que su país esté mejor y volver con su familia, que es lo que quiere todo el mundo.
No sé hasta qué punto su país está mejor. Bueno, claro, son las 11:30, estamos casi finalizando. Por cierto, ¿ustedes esto del síndrome postvacacional?
¿Tú nos ves a nosotros?
¿Has afectado, no? Bien, ¿no?
Hombre, la verdad es que yo he tenido mini vacaciones porque yo no he parado.
Preguntar a una empresaria, no a una autónoma, si no es postvacacional.
Por eso.
Que es casi como una ironía, ¿no?
Totalmente. O sea, me fui 4 días, que es lo que me puedo permitir.
No, ahí no da tiempo de síndrome postvacacional,
nada,
te lo puedo asegurar.
Pero mira, me gusta. Esas pequeñas salidas así, yo creo que las disfrutas más porque le pones tanta ilusión. Bueno, tanta ilusión me le puse que hasta me caí por y tuve un moretón en la rodilla. Pero que creo que esas mini salidas a veces te prestan más que super salidas, sino 4 o 5 días y los haces de vez en cuando. Yo creo que funciona también.
Esas atrapaditas están bien.
¿Verdad?
Sí,
están chachi.
Toda mi vida he dividido las vacaciones precisamente. Yo no creo que... Bueno, yo llevo... Cotizado tengo 35 años cotizado.
Ah,
así
bien,
que
mira,
¿sabes
mira,
que yo tengo 37? ¿Tú sabes
pues
que yo tengo 37 años cotizado ya?
Muy bien. Eso quiere decir que hemos trabajado.
Pues sí.
Pues en toda mi vida yo no sé lo que es un mes de vacaciones, porque nunca he cogido un mes de vacaciones. Me dedicaba al turismo, agosto era el mes en el que más movimiento teníamos de trabajo y siempre dividía mis vacaciones 2 veces al año, y hoy en día que me puedo permitir ese tema, sigo dividiendo las vacaciones. Se me hace más corto el año, me siento más cómoda, no tengo esa ansiedad cuando vas a entrar a trabajar de nuevo porque realmente has estado un tiempito fuera.
¿Cuánto
lo
es el
que
tiempo
hay
necesario
que...
para desconectar? Por ejemplo, tú, Victoria, ¿cuánto tiempo necesitas para desconectar de tu día a día, del trabajo?
Pues un fin de semana.
No, un fin de semana tampoco.
4 o 5 días. Es que sabes que...
Una semanita, ¿no?
Una semanita mínimo, pero 4 o 5 días. Yo este fin de semana, me fui el jueves y volví ayer. Yo he desconectado muchísimo.
En esta profesión de periodismo, ¿no? Estás seguro que un fin de semana no tiene.
Yo creo que
mira,
depende.
Tuve algunas reuniones que hacer online. O sea, no me pude desmarcar del todo, pero sí te digo que tuve momentos de no acordarme. Pero porque tú sabes que yo hago mindfulness, una serie de cosas, entonces intento evitar ese caos en mi cabeza.
Yo creo que depende de a lo que te dediques.
Sí.
Y si tú eres feliz en tu trabajo, si lo que tú estás haciendo te gusta y es tu ideal de profesión, si tú haces eso...
Tú cuando fuiste alcaldesa de Ingenio, ¿no?
Eso es otro tema, ahí no desconectabas nunca.
Ahí no
nunca.
Puedes desconectar, estuvimos aquí al presidente del Cabildo, le preguntamos y nos dice, bueno, desconectar imposible.
Nunca.
Si viste de vacaciones, sí, porque es necesario.
En política no se desconecta.
Pero desconectar cuando tienes una responsabilidad tan grande, pues, casi
aún imposible. Dejando a una persona delegada allí, no desconectas nunca, 24 horas. Hay un incendio en cualquier sitio y a la hora que sea tienes que levantarte para ir a donde estás. un incendio, por decirte, pues fue una de las cosas que viví, ¿no? El incendio que empezó en Ingenio y luego ya fue más grande por toda la isla. Pero hay cosas que pasan y casi todas las cosas más chungas suelen pasar de noche. Entonces, no
descubrí. Por cierto, hablando de incendios, hemos tenido un verano. Ana, claro que sí.
Yo estoy
hemos
cruzando
un
los
verano.
Dedos,
no me ven.
Sí, el año pasado fue tremendito.
Afortunadamente.
Mira, creo que eso debe a la prevención, a pues lo sí. que se ha hecho.
Pues yo también lo creo.
Es que
yo creo
es
que
importante.
Hemos estado bastante observadores y preocupados.
Y que estamos muy concienciados, creo. Y hay una herramienta que nos enseñó el que presidente del Cabildo de Gran Canaria, y es que hay diferentes cámaras térmicas.
Sí.
Y si tú haces un asadero en tu casa y estás en zona rural, te coge. O sea, gracias a esas cámaras térmicas, pues saben que hay un aumento ahí de temperatura. De hecho, pasó un caso real. Que estaban haciendo un asadero, evidentemente los servicios de emergencia llamaron, oye, que hay una fuente de calor ahí inusual. No, es un asadero, no pasa nada, estamos aquí y tal. O sea, todo eso va sumando para evitar, y tendremos conato, hay un conato en Moya, un buen conato en Moya esta mañana. Y afortunadamente, pues todo
se actúa rápido, si también hay limpieza en todos los alrededores, si cada uno nos concienciamos de nuestro pedacito. Yo creo que
las condiciones meteorológicas, que por ahora parece
también,
que han sido benévolas, ¿no?
También,
estamos bien,
también,
fíjate tú
también.
La temperatura que tenemos. Oye, que yo vengo de dar una vueltita por ahí, por Europa, y es un calor terrible.
Calor horroroso.
Pero terrible, es increíble.
Yo te digo que en Ingenio, las veces que comenzaban los incendios, comenzaban siempre en los mismos sitios. Normalmente en la Unión, en la frontera, vamos a llamarlo de esa forma, con en la zona de Telde, la punta de Telde, Cazadores y todo eso. Y era al final una persona que siempre iba al mismo sitio. Jamás se le pudo coger.
Es terrible. Entonces, que hayan pirado.
Mira, en Huelva, una de las chicas que fue conmigo a este viaje, ella tiene como una finquita. Y fue dos o tres veces, los bomberos, porque había un conato de incendio. Y saben que es un tío con un quad, pero no lo pillan.
Ese es el tema. Que se sabe que es una persona determinada, pero claro, no lo pueden coger con las manos en la masa, y no puedes tampoco acusar a alguien simplemente por lo que diga un vecino o no diga, si lo ha visto o no lo ha visto. A ver, se entiende que estará más vigilado, pero sí es verdad que era cada vez que ocurría un incendio, siempre era la misma zona,
ahí, ¿no?
en una zona determinada, en una fecha determinada.
Bueno, por cierto, que en Tenerife han pillado a uno que parece ser que es un pirómano. Bueno, eso fue en julio, que era el responsable de diferentes incendios. La verdad es que es terrible que una persona vaya a saber lo que puede tener en la cabeza, ¿no? Como para generar un incendio de estas características, en fin. Pues nos tenemos que ir, Victoria. ¿Qué planes tienes? ¿Dónde vas ahora?
Pues mira, ahora me voy a Presidencia de Gobierno, que tengo una reunión con Jonás, el jefe de gabinete de Poli.
Ah, con Poli.
Sí, vale, sí, sí.
Muy bien. ¿Ana?
Muy bien. Yo a seguir. Ya estoy ya incorporada y comienzo la semana con Trajín, porque además este miércoles tendremos una reunión en Tenerife, pues todos los... en este caso es de partido, todos los portavoces, alcaldes, alcaldesas, etcétera, etcétera, con Ángel Víctor Torres, y ahí preparando también esa reunión, formación que tendremos en Tenerife.
Bueno, vamos a ver qué tal se da este nuevo curso político, ¿no? A ver qué es lo que pasa este año.
Pues mucha suerte y mucho éxito para todos. Que sigamos en una línea cordial y que sigamos apostando por Canarias, es lo importante.
Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Ana. 11:38 minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 2 de septiembre, papayo de Gran Canaria 99 céntimos el kilo. Jamón cocido Campofrío Finísimas de 115 gramos. O queso Gouda Castillo de Holanda Lunchas de 150 gramos a 1,69 euros. Recuerda, hasta el 2 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia fisioterapia en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
No sabemos en qué momento de nuestra vida aparece, pero crecemos sabiendo que formamos parte de esta fiesta, que nos pertenece. Soy parte de ti. Eres parte de mí, el pino, siempre en nuestra vida. Entra en laguaguadelaspromesas.com, envía tu promesa y Global la convertirá en 1 kilo de alimentos para las personas que más lo necesitan. Global, conectamos con lo que te mueve.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas?
En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnósticos más avanzados.
La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com.
En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 2 de septiembre, carne de cerdo troceada a 6,25 euros el kilo. Queso fresco lomo gallego, tarrina de 450 gramos a 4,25 euros. Y atún puerto gallego en aceite de girasol de 80 gramos a 55 céntimos. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Mantenemos secciones que nos han gustado y nos han hecho muy feliz durante esta temporada estival en agosto, y uno de ellos es Un Canario en.
Yo tengo el campeón.
Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada.
Saludamos a Roberto González. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal estuvieron estas vacaciones?
Ah, pues fantástico. Y además también un canario, ¿eh? Porque he visitado diferentes países, que al fin y al cabo viajar es lo mejor del mundo. Hoy, Roberto, nos vamos a Ho Chi Minh City o Saigón. Saigón, por cierto, Roberto, que es una de las ciudades, de las urbes, que más ha crecido en los últimos años, sobre todo hacia arriba, ¿no?, hacia el cielo.
Sí, claro, qué remedio, Javier, qué remedio. Cuando la urbe crece porque vienen inmigrantes y se requiere más espacio para ellos, pues hay que crecer hacia arriba, como en todas las grandes ciudades del mundo. Pero de todas formas, date cuenta que sigue manteniendo ese poder exótico, oriental, sabes, que le da ese empaque y le da esa calidad de imán que atrae a los visitantes y a los propios vietnamitas hacia ella.
Claro, lo primero que se nos viene en la cabeza es seguridad. Podemos ir con total garantías a un destino de estas características como es Saigón, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Al igual que en la mayoría de las ciudades de Asia, la seguridad está prácticamente garantizada. Siempre hay algo, siempre hay que ir con un poquito de prevención, pero vamos, que no es como una gran ciudad, a lo mejor de Europa o de América, que sí que hay que ir con cuatro ojos. Aquí no, en Asia, y sobre todo en esta ciudad, pues podemos ir tranquilos y pasear tranquilos.
Bellezas de Saigón, ¿qué no nos podemos perder en nuestro viaje, Roberto?
Mira, por ejemplo, no vamos a empezar dentro de la misma ciudad, sino un lugar que está bastante cerca, que son los túneles de Cuchí, que se encuentran pues muy muy cerca de la ciudad, pero no la misma ciudad. Y era uno de los de mis mayores objetivos, ¿no?, dentro del viaje. Es una red de túneles que permitió al Vietcong en los años 60 controlar un área que, imagínate, abarcaba 400 kilómetros de tierra perforada, es decir, eran túneles bajo tierra y tenías viviendas, hospitales, cocinas, fábricas de armas. Y lo más curioso de todo es que esto estaba justo debajo de la base americana, uh-huh, que era el centro de operaciones del Vietcong, ¿no? Entonces, pues ellos salían a tierra, disparaban y mataban a decenas de americanos al día. Y era dificilísimo encontrarlos porque no sabían desde dónde iban a venir esos ataques.
Qué interesante, ¿no? Son los vestigios que quedan todavía de esa guerra del Vietnam, poder visitar esos túneles subterráneos.
Sí, 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 uno de ellos, porque luego ya veremos otro lugar que es un museo bastante, bastante interesante. Si te parece, vamos a cambiar esta parte de la guerra por algo un poquito más relajado, que es, por ejemplo, el delta del Mekong, ¿no? Que el delta se recorre pues con unos barcos de remo, que además lo manejan las mujeres, lo manejan estupendamente, maravillosamente, y nos va llevando por unos canales bastante estrechos, ¿no? Son unos canales que separan pues los islotes donde están las cosechas de arroz, de caña de azúcar, flores, coco, frutas tropicales. Y mira, curiosamente, te voy a decir, fue ahí donde probé el vino de serpiente, que dicen que cura la ceguera, la alopecia, el cáncer y te quita los dolores musculares y el reuma. Imagínate, vino de serpiente. Era una botella enorme con una serpiente dentro y tenías que probar ese vino fuera como fuera.
¿Y tú lo recomiendas, probar el vino de serpiente o no?
Bueno, por la novelería, más que claro, nada. Usando la palabra canaria, claro, más le va por novelería.
Claro, claro.
Porque por otra cosa, la verdad que yo sabía alcohol puro.
Claro, cuando uno va a este tipo de destinos, pues evidentemente lo que le ponen sobre la mesa, sobre todo teniendo en cuenta que puede ser muy tradicional de ahí, pues lo quieres probar, claro que sí.
Claro.
Faltaría más. Bueno, damos una vueltita por ese delta del Mekong, ¿no? En estas pequeñas barcazas, que además son muy estrechitos, ¿no? Por esas singladuras, esos lugares, porque solamente cabe en una barcaza, no cabe nada más.
Exactamente.
Bueno, seguimos, subimos, pasamos un poquito del delta del Mekong. ¿Qué otros lugares tenemos que visitar sí o sí?
Mira, vamos a volver otra vez al centro de la ciudad y vamos a visitar ahora mismo la Torre de Vitexco, que es como un gran rascacielos, son 262 metros de alto. Los habitantes del mismo Saigón lo llaman el edificio del loto, ya que se parece bastante a esta flor. Y subimos en uno de los 16 ascensores que nos llevan hasta arriba, más o menos en unos 45 segundos, imagínate la velocidad. Arriba pues encontramos un helipuerto, una cafetería panorámica espectacular, y de largo es la mejor vista de toda la ciudad.
Claro,
bajamos otra vez a tierra y nos tropezamos con los recuerdos de esa época colonial, sobre todo la época francesa, como el ayuntamiento, que es un edificio precioso a fin de siglo, que es la sede del Comité del Pueblo, la Catedral de Notre Dame, con sus torres de 40 metros de altura, recubiertas de azulejos rojos, traídos desde Francia expresamente para esta iglesia. Luego tenemos el edificio de Correo, que lo levantó nuestro querido amigo Gustave Eiffel, el de la Torre de París, que es de estilo industrial y tiene una bóveda de acero, donde hay un enorme retrato del líder de la ciudad, de Ho Chi Minh. Y vamos ya, si te parece, cerramos la visita de esta ciudad después con la pagoda del emperador de Jade, que es un edificio bastante chiquitito, pero es muy curioso porque está rodeado de estanques donde viven tortugas, peces que simbolizan la longevidad y la sabiduría. Uh-huh. Y luego está repleto dentro, más de 100 estatuas que te van desde los 10 centímetros de altura hasta los 3 metros. Y se ve la capacidad que tienen los artesanos, la habilidad que tienen para embellecer con, uh-huh, con estas estatuas lo que es este templo.
¿Cuántos días aproximadamente nos recomendarías estar en Saigón para no perdernos nada?
Yo creo que si quieres no solamente conocer el centro de la ciudad, sino el delta y todos los alrededores, creo que con 3-4 días no, uh-huh, no estaríamos mal, ni uh-huh, corto ni largo.
Uh-huh. Destino, entiendo, económicamente asequible, ¿no? Barato incluso.
Sí, por supuesto, al igual que mucha gente tiene siempre en la mente nuestro siguiente destino, que es Bangkok, Ho Chi Minh City y Saigón, igual que Hanoi al norte, son destinos que no son para nada caros, son, uh-huh, bastante asequibles.
Bueno, pues hoy nos hemos dado una vueltita por Ho Chi Minh, la ciudad de Saigón, y ya en la próxima ocasión, si te parece bien, hacemos una parada por Bangkok. 2-3 días aproximadamente para no perderse absolutamente nada de las bellezas que podemos encontrar en Ho Chi Minh o Saigón, que entiendo que hay muchísimo comercio también el que podemos ver ahí en Saigón, ¿no, Roberto?
Sí, por supuesto. Es que date cuenta que todo el sudeste asiático y la Indochina tienen una gran tradición de venta, sobre todo de intercambio comercial. Y sí, siempre entre toda la quincallita que hay por ahí, siempre encontramos algún tesorito, algún recuerdo de buen gusto para traernos a casa.
Pues la semana que viene estaremos en Bangkok. Un abrazo muy fuerte, Roberto. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues nada, encantado una temporada más de hablar contigo. Y la Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué pasa? Que parece que no arranca y que cualquier ocasión se convierte en gol, que somos muy débiles atrás, en defensa, Juanfran.
Sí, tal cual. Fíjate que son 4 jornadas de liga, de momento tan solo 2 empates y 2 derrotas, le está costando muchísimo, sobre todo fuera de casa. Las 2 derrotas han sido lejos del estadio de Gran Canaria, y como local es verdad que los 2 partidos no han sido los más fáciles, ante el Sevilla, sobre todo frente al Real Madrid, pero claro, sigue sin ganar el equipo, sensaciones encontradas. Ante el Madrid fue un buen partido, pero parece que fue un espejismo, porque después el resto de los encuentros ante rivales directos, porque ojo, estamos hablando del Leganés y el Alavés, que seguro van a estar en la parte baja de la tabla clasificatoria, está sufriendo muchísimo la Unión Deportiva. El año pasado fue igual, o la temporada anterior fue lo mismo que en este arranque de competición, y eso es lo que nos tiene optimistas, a ver si poco a poco va cogiendo velocidad de crucero el equipo de Luis Carrión. Pero sí es verdad que hay muchas dudas, no nervios, porque está arrancando la temporada, pero sí es verdad que hay que ya meterse en dinámica de primera división, porque entramos ya en la quinta jornada. Este fin de semana no hay competición, la próxima recibimos al Atlético de Bilbao y ya estamos en marcha de lo que es la competición. Cualquier punto va a ser importante.
Pero ¿dónde falla exactamente, Juanfran?
Pues habría que analizarlo, porque es verdad que atrás cometimos dos errores muy importantes el pasado fin de semana frente al Alavés. Uno de Maquina y de Mica Mármol, que fue el primer gol del conjunto de Luis García Plaza, y después otro que no llegamos a la marca, fue un golazo, es verdad, pero no llegamos a la marca para no dejar de matar al futbolista del equipo vitoriano. Yo creo que falla todo, porque arriba no tenemos mucho gol, es verdad que somos un poquito más directos, un poquito más explosivos y quizás un poco más ofensivos que la temporada anterior, pero seguimos sin tener gol. Y atrás continuamos siendo endebles. Además, hay un dato que preocupa. Es verdad que son dos temporadas distintas, porque estábamos hablando con García Pimienta y ahora con Luis Carrión. Pero Las Palmas va a acumular, este fin de semana y jornada, con lo cual ya va a acumular 7 meses sin ganar. Desde febrero, que se consiguió la victoria frente al Valencia, Las Palmas no logra el triunfo. Nos vamos a meter ya en el mes de septiembre. Son 7 meses, Javier, sin conseguir una victoria. Yo creo que ese dato sí es preocupante para la Unión Deportiva.
Hombre, y preocupante también que estamos en puesto de descenso, y salir de ahí sí que es un pozo, es complicado, es difícil, ¿no?
Sí, no, y que estamos hablando de primera división. En segunda es verdad que te dan muchas oportunidades, porque los equipos son más irregulares, con una racha buena, una racha mala, te puedes ver arriba o abajo sucesivamente durante la temporada. En primera división estamos hablando, si no la mejor, una de las mejores ligas del mundo, y la Unión Deportiva Las Palmas ahí tiene que saber, sobre todo, rentabilizar lo que son las acciones ofensivas y minimizar los riesgos defensivos. La Unión Deportiva Las Palmas está teniendo muchísimos problemas arriba para marcar y atrás para que no le anote.
La verdad es que, echando un vistazo a la tabla clasificatoria y abrimos un poquito el abanico, fíjate que 3 equipos están abajo, ¿eh? En descenso ahora mismo: el Valencia, el Sevilla y la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Sí, lo normal es que el Valencia salga de ahí. Sí. Yo no sé, el Sevilla, por cierto, con Xavi García Pimienta, está teniendo muchos problemas, uh-huh. Tiene 2 puntos, al igual que la Unión Deportiva Las Palmas, y yo creo que va a variar mucho la clasificación. Es verdad que el Leganés está con 7, que el Alavés está con 7 puntos. Yo creo que va a cambiar mucho lo que es la competición. Va a haber sorpresas arriba, y seguro que va a haber alguna sorpresa por abajo, y después estarán los habituales. Yo creo que cada uno va a estar en su hábitat natural: el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, van a estar luchando por el título de Liga, y después por abajo yo creo que los que se esperan, en el caso del Valladolid, del Español, del propio Leganés, del Alavés, de la Unión Deportiva, son los que van a estar luchando por mantener la categoría. Por eso yo creo que cualquier punto, por eso te digo, insisto, Javi, que cualquier punto es importante para que la Unión Deportiva Las Palmas pueda ir sumando, como creo, en la temporada anterior, y cuanto antes llegue a los 40, pues mucho mejor.
Bueno, esto acaba de empezar, no cabe la menor duda, hay margen de maniobra, pero evidentemente nadie se esperaba ver a la Unión Deportiva Las Palmas tal y donde está, a pesar de que el calendario pues no ha sido muy benévolo, sobre todo con los partidos de casa. Vamos a ver qué es lo que ocurre, claro, a partir de ahora. Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero. Muchas gracias.
Un abrazo, Javier.
Grupo IES, pondremos el punto final a la primera, al primer programa de Herrera en COPE Gran Canaria en este nuevo curso radiofónico. Víctor Cabrera estuvo en la realización técnica. Te habló encantado de la vida Javier Benítez. Nos despedimos hasta mañana, que será ya martes 3 de septiembre. Chao.